Bueno, pues bienvenidos a nuestra reunión de hoy, martes 6 de febrero. Estamos ya en la sala, el doctor Alfredo Cristóbal Salas, el ex coordinador de la comunidad de supercómputo, la maestra María Elena Ceballos, coordinador de la comunidad de salud, Alberto Torres de la UAMEX, Ana Yuri Ramírez Molina, vocal de la UNAM, y Jorge Meléndez del Instituto Politécnico Nacional. Me voy a permitir compartirles la agenda del día de hoy. Y damos seguimiento con el tema de la minuta. Bien. Entonces, pues son temas que hemos venido manejando de las sesiones pasadas, desde que se incorporó como presidente del Comité de Aplicaciones el maestro Carlos Torres del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos como primer punto seguimiento al grupo de trabajo, al diseño del diagnóstico del estado actual de CUDI, entre los miembros y los sectores interesados. Como segundo punto, continuidad a los reconocimientos académicos e investigadores que participan en CUDI. Informe que se va a presentar mañana en la sesión de consejo directivo. Este es un tema nuevo que tendríamos que definir el día de hoy, pues para que mañana se puedan presentar los avances. Continuidad a las comunidades CUDI. Les he solicitado a nuestros coordinadores que nos apoyen con un informe de los avances que se han tenido en estos meses y en realidad también de lo trabajado en el 2023. Y bueno, dándole continuidad al marco de procesos para las comunidades CUDI, que es algo que pues venimos trabajando ya desde hace 2 años. Bien, voy a compartir la minuta de la sesión pasada para recordar en qué temas vamos, cómo vamos en estos puntos de la agenda. Esta minuta la compartí con la maestra Erika Chablé para su autorización. Bueno, en la sesión pasada nos acompañó por parte de la UNAM, Ana Yuri Ramírez Molina, de la UAM, Jacobo del Río, de la Universidad Veracruzana, Edgar Benítez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mauricio Hernández, del Instituto Politécnico Nacional, Marina Vicario, como coordinadora de la comunidad Red Latte, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la maestra Rosalina Vázquez, coordinadora de la comunidad de Remedy, de la Universidad Veracruzana, Alfredo Cristóbal Salas, coordinador de la comunidad de supercómputo, de la UNAM estuvo con nosotros Lucas Nellen, coordinador de la comunidad de física de altas energías, una comunidad que estamos buscando implementar. También nos acompañó Rebeca Valenzuela, Jorge Meléndez, del Instituto Politécnico Nacional, de la UADY, Sergio Cervera, Gabriela López, que la verdad no identifiqué de qué institución nos estaba acompañando. Y como parte de CUDI, Rocío Cos, Amalita Quintana, mi persona. La agenda, pues, era el seguimiento del grupo de trabajo, la continuidad de los reconocimientos, la continuidad de las comunidades CUDI y la continuidad del marco de procesos para las comunidades CUDI. En el primer punto, pues les informamos que ya se habían habilitado las sesiones de Zoom para dar inicio a estas actividades, a las actividades de seguimiento al diagnóstico del estado actual de CUDI entre los miembros y los actores interesados. Se agendó también en Google Calendars y quedó los martes cada 15 días, considerando que ese martes no había reunión del comité de aplicaciones en el mismo horario a las 12:30. Las personas que fueron convocadas para estas reuniones y que están en el calendar, en el invite de Google Calendar, es el maestro Carlos Torres, el maestro Edgar Benítez, Rocío Cos y Marta Ávila. En esta sesión, la maestra Rebeca Valenzuela de la UNAM solicitó que ella podía sumarse después del mes de marzo. El segundo punto lo dejamos pendiente en espera de que se pudiera sumar a la sesión. El día de hoy, la maestra Erika Sánchez Chablé, pues para darle seguimiento a estos reconocimientos, a esta organización para los reconocimientos a académicos e investigadores que participan en. En el tema de continuidad a las comunidades, les informé sobre el programa que veníamos de desarrollando para poder implementar Academia Copérnicus y cuáles eran las actividades que se tenían que realizar, el webinar, la encuesta y la sesión presencial. Como primer acuerdo, quedamos que en la sesión del 6 de febrero, y los integrantes del comité de aplicaciones proporcionarían un contacto para invitar a este webinar. Nosotros ya tenemos la información publicada, ya tenemos los contenidos, lo que se va a impartir en esta sesión, que va a durar 1 hora, y habíamos quedado como compromiso que pues nos pudieran compartir un contacto a quien nosotros hacerles llegar esta invitación que ustedes consideran que pueda ser de utilidad para ellos y que estuvieran interesados en participar. La maestra Marina Vicario nos comentó que en sesión con el comité organizador del evento de robótica, esto en referencia a la comunidad Red Latte, nos mencionaba que ya no eran necesarias las cuentas que había solicitado de Zoom, puesto que se iba a utilizar una plataforma que ya tenía todo integrado. Y también nos mencionó que ella nos iba a comentar cuando pudiéramos hacer pública la información, porque se tenían que actualizar algunos datos. También nos informó que no se tenía mucha actividad en el tema de la comunidad Red Latte, porque se estaba en espera de que la doctora Yolanda Campos, líder del grupo de membresías, pues regresara para poderle dar continuidad, porque ya se encontraba en algún país de Europa. En el tema de la comunidad de Remery, la maestra Rosalina Tapia, coordinadora de esta comunidad, pues nos informó que ya estaban desarrollando el plan de trabajo, en el que se incluyen acciones de mantenimiento con Redalit. También esperan concretar la implementación del software de la referencia y la comunidad tiene programado terminar en este año el proyecto Dinare, un directorio de responsables de repositorios. Y por otra parte, también continuar impulsando la integración de repositorios y plataformas de recursos educativos que continuarán trabajando como patrimonio documental en colaboración con Memórica. Marta Ávila les informó en el tema de la comunidad de salud que en la sesión de ese día se había presentado la Red Iberoamericana de Salud Digital RISAD con la finalidad de generar colaboraciones con CUDI para compartir capacitaciones en la temática de salud y que estaríamos preparando para ello un convenio. Como segundo acuerdo, justo está que se trabajara en el desarrollo de un convenio de colaboración con la Red RISAD. Y se le invitará al doctor Pedro Ramos para que nos comparta cuáles son estas capacitaciones que a través de la red se están impartiendo. El doctor Alfredo Cristóbal, coordinador de la comunidad de supercómputo, nos informó que se está trabajando en el clúster de GPUs para poder poner a disposición de la comunidad. Y en este momento, pues están realizando pruebas con los usuarios para en busca de sumar infraestructura a través de financiamiento. En el tema de los reconocimientos para los proyectos de supercómputo, se analizaron tres propuestas que fueron las que llegaron en la categoría técnico-científico, supercómputo aplicado y en divulgación. En el cuarto punto, dando continuidad al marco de procesos para la comunidad CUDI, les informamos del estatuto del marco legal de las comunidades, identificábamos que hacía falta el desarrollo del acta de cierre, que era algo que íbamos a trabajar. También importante formalizar los procesos. Llevamos ya 3 años trabajando en estos procesos. Sin embargo, nada de esto ha sido formalizado. Es importante se lleve a consejo directivo una vez que pues ustedes lo hayan revisado. También se tendrá que desarrollar el formulario para ingresar datos del reglamento para el cambio de coordinador y para el cambio de nombre de la comunidad. Se quedó como acuerdo que les estaría compartiendo los documentos en donde estaba el marco normativo del comité de aplicaciones para que pudieran revisar, hacer sus inclusiones y comentarios y a poder dar por terminada esta tarea y poder formalizar ante consejo directivo. Bueno, pues eso fue lo comentado la sesión pasada. Veo que ya se están sumando el resto de los integrantes del comité de aplicaciones. Bienvenido Mauricio, Alina, doctor maestro Carlos Torres, Gisela, Jacobo del Río, Oscar, Rebeca, bienvenidos. Bueno, pues espero hayan tenido oportunidad de escuchar el tema de la minuta en que vamos y me quedo compartiendo la agenda del día de hoy, pues para empezar con estos puntos. Aquí, maestro Carlos Torres, no sé si quisiera hacer algún comentario al respecto.
Muchas gracias, Martita. No, pues la verdad que el tema de lo que nos acabas de comentar respecto del acta, pues ahí hay información interesante que me parece que desde el planteamiento del programa de trabajo, del plan de trabajo que se estaba proponiendo, pues me parece que vamos caminando en ese sentido. Y me parece que hiciste bastante enriquecedor la información que nos estás compartiendo, que bueno, ya lo conocemos todo los integrantes del comité. Pues bueno, para el día de hoy, que evidentemente va en la misma sintonía, yo creo que, pues bueno, la agenda, pues va en función de todos los trabajos que particularmente en lo que tiene que ver con el trabajo del grupo que se había destinado precisamente para el diagnóstico que se pretendería conocer en el sentido de todas las redes. Entonces, esa parte ha sido ya un trabajo que ha dado inicio. La semana pasada se reunieron integrantes del comité y pues ya traemos ahí información al respecto, ¿no, Martita?
Claro que sí, en este momento les comparto lo que conversamos la semana pasada y a mí sí me gustaría pedirles que terminando este punto pudiéramos pasar al informe de la comunidad de supercómputo porque el doctor Alfredo Cristóbal pues creo que tiene clases a la una y tiene este poquito
O
tiempo.
quieres que lo, si quieres lo movemos para que veamos primero el informe, como ustedes gusten, ¿eh?
Alfredo, tú dinos si quieres que comparta el contenido y estás en...
Yo creo que sí. Nada
Perfecto.
más déjame llegar al salón y ya puedo tomar la palabra. Ahorita voy a ir a hacer algunos trámites administrativos. Dame unos 10 minutitos.
Perfecto. Entonces, pues seguimos avanzando
Si
con
quieres,
la...
vemos lo del diagnóstico.
Sí.
Muy
Perfecto.
rápido, para que también. Pues, esto lo iba a presentar.
Este documento lo preparó Edgar, sin embargo, Edgar nos había comentado que no podía sumarse el día de hoy y me lo compartió pues para que pudiéramos conversar sobre
Está
estas.
perfecto, si quieres lo vamos viendo, ¿no?
Vale.
Pues
Esto.
miren, adelante, adelante, Martita.
No, sí, adelante, adelante.
Pues miren, lo que resultó de este diagnóstico inicial se enmarca dentro de las fortalezas y las oportunidades de lo que se revisó y se identificó. Como parte de las fortalezas de las comunidades, se tienen registradas 12. 5 están actualmente activas. Tres de ellas es supercómputo, estudios socioambientales y salud, que bueno, estuvieron trabajando fuertemente el año pasado, y las otras dos son la de Remedy, Red Late México, con actividades muy específicas. Respecto de los servicios, son 11 servicios que se ofrecen. Aquí están algunos de ellos. Eduro AM, Repositorio, BCQDI. Como parte de materiales de comunicación, pues bueno, lo que de alguna u otra manera, pues ya sabemos todos, los videos promocionales, las infografías, mucha actividad también ahí en redes sociales. Como parte de las oportunidades, la formalización de la red universitaria de telemedicina, RUTE para México, a través de la definición de un grupo de interés, SIC sobre un tema específico y 5 personas interesadas. También la reanimación de comunidades inactivas, algunos desde el 2017, IA, IHC, etcétera. Y también la reanudación de la reunión anual de las comunidades para presentación de avances. Digamos, de alguna u otra manera, lo que nos interesaba mucho con este primer trabajo, con este primer diagnóstico, es, como lo comentamos cuando presentamos el plan, pues ver el punto de partida, qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y qué es lo que podríamos fortalecer justo, ¿no? Entonces aquí pues queda como muy claro qué hemos estado haciendo y hacia dónde tenemos que ir transitando. Mucho lo que platicábamos también es que, por ejemplo, con el tema de los reconocimientos, con el tema de los diferentes eventos, que en ocasiones ahí dejamos un poquito de lado a CUDI, ¿no? Entonces también ahí es menester fortalecer esa parte de tal manera que volvamos a esa dinámica que se tenía anteriormente y podamos también ahí volver a tener esa proyección hacia CUDI desde cada una de las universidades en las que estamos participando. Entonces, pues bueno, la idea era precisamente darles a conocer lo que había resultado de este primer diagnóstico que se realizó con el grupo de trabajo que se conformó, que ahí Martita me gustaría que nos platicara, que ella tiene la sensibilidad y tiene la información muy, muy de primera mano respecto del diagnóstico. Si nos platicas, Martita.
Sí. Bueno, pues aquí lo que estuvimos haciendo la semana pasada, justo el martes en este horario, nos reunimos Rocío Cos, mi persona y Edgar, y estuvimos revisando todos los materiales que se habían trabajado. Él lo que hizo fue identificar sobre qué teníamos que enfocarnos, ¿no? Las oportunidades básicamente que aquí nos menciona, y justamente en esa sesión y en conversaciones con el maestro Sergio Cervera de la UADY, fue donde identificamos que había una gran oportunidad de colaboración con el tema de RUTE. Y para ello, pues justo el día de hoy empezamos ya con estas actividades, era invitar a los que... Pues a Red Late, a Red Clara, perdón, quien es la red que integra a las RENIES de la región de Latinoamérica y quien está encabezando este proyecto, que es una iniciativa en realidad de RNP, la Red de Brasil. Entonces, el día de hoy, justo en la sesión de la comunidad de salud, porque pues es un tema muy relacionado con salud, Daniel Tamirano, de Red Clara, coordinadora académica de Red Clara, pues vino a platicarnos sobre el proyecto RUTE y se están haciendo también actividades como son unos webinars a nivel regional en donde pues estamos sumando participaciones. La idea de esto es que podamos integrar nosotros RUTE México. Este convenio se firmó en el 2022. Nosotros teníamos el compromiso de integrar un primer SIC. A mí me parece que la comunidad de salud tiene todo para poder tener este primer SIC y ya empezar con la implementación de RUTE. Solamente habría que definir ese tema en el que se tiene que trabajar. Pero a mí me parece que ahorita que lleguemos a la comunidad de salud, está con nosotros la doctora Marilena Ceballos, pues ella pudiera ampliar en este tema, ¿no? De en qué va RUTE. Pero son parte de las acciones que se están tomando como pues consecuencia de este diagnóstico inicial, que en realidad lo que hicimos en esta sesión fue darnos cuenta que el SIC ahí estaba. Y que estaba todo para implementarlo, solo hay que formalizarlo, identificar la temática y formalizarlo. También Otro punto que se identifica como una oportunidad, pues es el tema de la reanimación de estas comunidades que tenemos inactivas. Tenemos la comunidad de inteligencia artificial, por ejemplo, en donde lo que nos hace falta es el líder, ¿no? Entonces, tenemos que identificar quiénes son estas personas que están dispuestas a colaborar y a participar como líderes de estas comunidades, buscando siempre que vaya acorde al desarrollo de sus funciones para que sea un ganar-ganar por parte tanto de la comunidad como de la persona que va a liderar la temática, porque es un gran trabajo el que tienen que hacer los coordinadores, ¿no? Y pues buscar la reanudación de la reunión anual. Nosotros ahorita en CUDI estamos trabajando en un evento que va enfocado al tema de la ciberseguridad, pero que aplica a todos los ejes temáticos, ¿no? Ciberseguridad en IA, ciberseguridad en salud, ciberseguridad en el tema de los repositorios, ciberseguridad en el tema de la educación. Se está planeando para septiembre y buscamos, pues, tener un registro de llegar de 700 a 1000, a 1000 participantes. Es algo en lo que pues estamos ya empezando estas actividades con el apoyo de Karina Roset, que nos acompañó hace dos sesiones. La presentamos, pues ya se le está dando seguimiento y con el liderazgo de Fernando Aranda, quien lleva el tema de ciberseguridad en CUDI. Entonces, pues esas son las actividades, las oportunidades que se identifican y las primeras actividades que se pueden realizar, pues para darle seguimiento, ¿no? Eso es lo que conversamos el martes pasado.
Me gustaría, si les parece bien, que nos comentaran cómo ven este primer diagnóstico. ¿Les hace sentido o no? ¿Qué es lo que ustedes pueden vislumbrar de acuerdo a lo que ahorita les comentamos? Finalmente, bueno, ahí me parece que algo a resaltar es el tema de que son 12 comunidades registradas y solamente 5 están actualmente activas, ¿no? Por ejemplo, de entrada. O sea, son más las inactivas que las activas. Y de ahí, bueno, pues todo lo demás, incluyendo precisamente, como ahorita lo comentaba Martita, en el último punto que señalaba, ¿no? El tema de la reunión anual, que si bien evidentemente es más con el enfoque de ciberseguridad, pero pues es un eje transversal, ¿no? Entonces, de ahí que tome especial relevancia esta reunión anual. De este año, y bueno, pues ahí también si metemos componentes como cambio de gobierno, etcétera, etcétera, que bueno, eso lo manejamos como ciudadanos, sin embargo, bueno, pues ahí también tiene un enfoque en ello. Entonces, pues bueno, la idea es poderles dar a conocer la información, como les comentaba, pero sí muy importante saber cómo ustedes lo perciben, así a bote pronto, este primer trabajo que se realizó en torno a esto que estamos comentando.
Y Rebeca.
¿Me escuchan? Pues yo creo que si una de las cuestiones importantes que se quiere fortalecer este año es el tema de comunidades, me parece que sería importante ya sacar pronto el trabajo que se hizo respecto a servicios y también a lo mejor fortalecer la parte de por qué a mí me interesaría tener una comunidad en CUDI, ¿no? O sea, realmente creo que esa sería la parte que deberíamos justamente de empezar a trabajar como grupo. Si esa es la cuestión que queremos empezar a promover, pues es qué beneficios tengo yo como grupo de trabajo de colaborar en CUDI, ¿no? Y que está muy de la mano justamente con todo eso que se trabajó respecto a los servicios que ofrece CUDI. Entonces, me parece que habría que trabajar en esa parte y estoy de acuerdo totalmente en que la reunión anual pudiera ser ese espacio justamente de difusión de esto es lo que he podido hacer de la mano con CUDI, ¿no? Esto es en lo que me he apoyado como grupo, el que las comunidades justamente puedan difundir esa parte, ¿no? El por qué a ellas les ha servido también el estar colaborando con esta corporación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que habría que trabajar de manera integral en todo ello para poder precisamente impactar en esto que están mencionando como fortalezas y como oportunidades.
Muchas gracias. Ahorita que comentabas justo lo importante de decir, bueno, trabajar justo con esas quizás otras comunidades que ahorita están como inactivas, en su caso, o bien de las que están activas, todavía fortalecerlas aún más. Entonces, ahí será menester de entre todos hacer como la propuesta en el sentido de podemos aglutinar estas 12, volver a reactivar las que hoy están un poco dormidas, o nos enfocamos más a las que todavía están activas. Digamos, ahorita me parece muy importante lo que tú comentabas, maestra Rebeca, el tema de que hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? Yo creo que esa parte me parece que es el punto primordial de lo que tenemos que vislumbrar para poderlo trabajar en este ejercicio, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante y sí tomarnos un poco el tiempo de decir, bueno, nos queremos, que queremos transitar, queremos caminar sobre esta línea o de lo que tenemos, hacia dónde nos podemos mover precisamente con esta situación justo de las fortalezas y de las oportunidades, ¿no? Y yo creo que también va muy de la mano con muchos aspectos que se han comentado, el tema de los webinars, el tema de justo, ¿no? También la reunión anual, que finalmente, como bien lo comentabas, me parece que es el espacio donde se pueden compartir muchas de las experiencias que tenemos al interior de cada una de las comunidades de las universidades y que puede cobrar especial relevancia y volver a posicionar a CUDI en ese sentido como el ente integrador de todas estas universidades que hoy estamos integrando, donde estamos integrados, ¿no? Hacia el interior. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, maestra. También tenía levantado la mano, Alfredo. No sé
Así
si
es.
quieres pasar a lo que nos querías comentar o continuemos en.
No, no sé si podría nada más cerrar un punto rapidísimo de lo que comentabas. Es que bueno, sí puedo hablarte de tú, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Lo que pasa es que hay comunidades que históricamente ya no dan para adelante. Entonces, por eso un poco mi propuesta de ver justamente, como bien decías, hacia dónde enfocar los esfuerzos porque precisamente creo que ya hay comunidades que no caminaban, a lo mejor los temas se pueden rescatar porque hay temas muy, muy relevantes que están ahí perdidos y justamente ver quién pudiera liderar esos grupos, pero justamente por eso un poco comentaba esto de trabajar mucho con las que sí están funcionando y por qué están funcionando, ¿no? Justamente hacia las universidades, es decir, por esto están funcionando en términos de apoyo CUDI, ¿no?
Excelente, sí, que es parte de lo que justo estábamos comentando. Sí, me parece perfecto.
Alfredo, no sé si
Ya,
vas a
perdón,
comentar.
Alfredo.
Sí, gracias. Solamente quería comentar que en cuestión de las comunidades es necesario entender o hacer una reflexión de la razón de ser de las comunidades y cómo van a beneficiar, o sea, plantear un modelo de negocio entero. Los profesores, cuando cedemos parte de nuestro trabajo a estas comunidades, pues esperamos también una retribución de las comunidades, y eso es lo que no ha quedado claro en los últimos tiempos. Cuando yo invito a las personas a ser parte de la comunidad de supercómputo, pues tenemos esta problemática. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué? ¿Qué vamos a lograr con ello? Y hay muchas dudas al respecto, y esto puede derivar en que las personas no sientan una atracción por participar o ser miembros activos, solamente inscribirse, hacer como que trabajo y no lograr los objetivos. Entonces, una parte importante es entender cuál va a ser la dinámica, cuál es el modelo de negocio que funciona. Por ejemplo, aquí en la Universidad Veracruzana hay dos impactos importantes para nosotros: el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, y el número dos, el perfil deseable como profesor. Son dos impactos positivos. Hay que ver cómo podemos ayudar a los profesores a que cumplan esta meta y que sientan que la comunidad o CUDI en sí misma les está retribuyendo y vale la pena seguir invirtiendo en este sentido. Hasta ahí mi comentario.
Perfecto, Alfredo. Sí, no, pues de alguna u otra manera también, ahorita comentabas lo importante, la retribución también, o sea, y el valor agregado del por qué estamos asociándonos con CUDI, ¿no? A partir de los temas que se están trabajando al interior de cada una de las instituciones a las que pertenecemos. Entonces, yo creo que como lo señalabas, finalmente el plan es un plan de negocio, ¿no? Para tener esa, digamos, incluso lo que comentábamos desde las primeras charlas que hemos tenido, pues el tema económico es parte importante para el desarrollo de todo lo que necesitamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues coincido y en base a lo que también comentaba Rebeca, ¿no? De tomar en consideración aquellas que sí tenemos, poner especial atención y digamos poner las baterías puestas en aquellas que sí pueden precisamente enmarcarse en lo que tú acabas de comentar, yo creo que sería parte de la fórmula para llevar a cabo y trabajar este año en ese sentido, ¿no? Creo que tomando como pilares esos dos aspectos, podemos ir fortaleciendo aquellas que evidentemente puedan darnos esta gama de posibilidades y también, como mencionaba Rebeca, a lo mejor aquellos temas de aquellas comunidades en las que están inactivas y que las pueda tomar aquellas que están activas o saber ahí cómo manejarlas, pues evidentemente me parece que por ahí es como podemos ir transitando, insisto, ¿no? En este ejercicio. Muchas gracias.
Bueno, si les parece, nos saltamos por un momentito el punto 2 para darle oportunidad al doctor Alfredo Cristóbal de compartir el informe de la comunidad de supercómputo. Sí, Alfredo, ¿quieres comparto el documento para que tú les des un pequeño resumen?
Sí, por favor, gracias a todos por cederme este espacio. Sé que no son condiciones apropiadas, pero bueno, gracias Marta por permitirme hacer este reporte de actividades. Durante el 2023 tuvimos muchas actividades por realizar, tuvimos bastantes también contratiempos para cumplir nuestros objetivos, pero en el punto número 4, en la página número 4, hay una numeralia de todo lo que hemos logrado. Lo primero que quisiera reportar es que mantenemos, ya es un logro decir que mantuvimos un total de 21 personas trabajando en la comunidad. De repente hay más personas, de repente menos, pero se mantiene una promedio de 21 personas, de las cuales solamente una es mujer. Entonces ahí tengo un reto para este año para permitir que las mujeres participen en supercómputo. Y en general, en cómputo avanzado, para que tengamos cada vez mayor presencia de ellas en el sector. Ahí están en la lista, en pantalla, todas las universidades a las cuales pertenecen los miembros de nuestra comunidad. También hay un reto importante en seguir invitando a más universidades. Hicimos un enorme esfuerzo el año pasado para traer nuevos miembros. Enviamos cerca de 200 correos electrónicos dirigidos a los rectores, directores generales y, por supuesto, algunos profesores clave para integrarse a nuestra comunidad. Sin embargo, tuvimos el rechazo de decir, ¿por qué voy a integrarme? ¿Para qué? Ya pertenezco a varias comunidades, ¿por qué otra? Entonces aquí es donde surge mi comentario de que tenemos que hacer varios esfuerzos para tratar de entender el modelo de negocio con el cual vamos a manejar las comunidades y ver que de verdad puedan ser de mucha utilidad para los profesores que participen. En otro esfuerzo que hicimos por incrementar la membresía, resultó en que enviamos correos electrónicos a los estudiantes de posgrado para que pudieran participar en nuestra comunidad. En este sentido, tuvimos ahí una detalle significativo con los directores y coordinadores de posgrado para que sus estudiantes no pertenecieran a comunidades externas a su institución. Entonces ahí hay todo un tema para poder.
Perdón, pero yo creo que alguien tiene el micrófono
Sí,
abierto y se está
Alina
escuchando.
creo que tiene abierto su micrófono y sí, se oye muy fuerte. Rosalina, ¿no?
Muchas gracias.
Perdón, perdón, perdón.
Sí, muchas gracias. Sí, también lo noté. Decía entonces que de repente resulta ser un poco complicado convencer a los estudiantes de posgrado a unirse a las actividades de la comunidad, puesto que tienen la responsabilidad de trabajar en sus estudios de postdoctorado o de doctorado o de maestría. Entonces ahí tenemos todo un reto de convencer a actores que son importantes para nosotros. Muy bien, en el segundo punto, logramos sostener 17 reuniones con un promedio de participación estable. Ya es algo interesante para poder reportar. Después, mantuvimos la presencia de 8 grupos de trabajo. Parece ser que nuevamente está abierto el micrófono. Ahí está. Gracias. Decía que son 8 grupos de trabajo, entre los que destacan la participación de clústeres de GPU, que es un proyecto inspirado por los miembros, en donde alguna parte, un subgrupo de los miembros están participando activamente, y ahí solamente soy observador. Los 7 restantes son proyectos de la coordinación, son proyectos para lograr una mejor pertinencia social de la comunidad hacia todos los sectores, incluyendo la academia, sobre todo a nivel medio superior, en la parte de sector privado, en donde estamos participando fuertemente con Canacintra, y en el sector de trabajo, digamos, con los sectores gobierno, en donde estamos a punto de iniciar actividades con el gobierno. Algunos de los gobiernos de los estados. Entonces, ahí estamos interesados en la participación que podamos tener de todos los miembros de nuestra comunidad hacia estos sectores. Y como podrán notarlo, cuando nosotros queremos trabajar con estos sectores, pues necesitamos el respaldo institucional. En este caso, no de la Universidad Veracruzana, pero sí de CUDI, para que nos puedan apoyar en estas actividades. En el punto número 4, se mantienen 8 proyectos activos. Nuevamente, uno de ellos es inspirado por los miembros de la comunidad y los 7 restantes son parte del trabajo que nosotros estamos haciendo desde la coordinación. En la página número 8 van a poder ver el listado de los proyectos. Ah, no sé si quieras compartir este documento, Marta, con todos los miembros de esta sesión para que lo puedan ver con todos los detalles necesarios. Este documento es público, está disponible para que ustedes puedan tener acceso y ver en qué hemos trabajado con todos los detalles. El primero de los proyectos en la página 8, hemos logrado detectar 18 centros de supercómputo académicos. Logramos detectar más de 26 centros de datos en empresas o en organismos de asociación civil en donde trabajan, digamos, proyectos de este tipo. Ahí están el documento para que lo puedan ver con todos los. Entonces, hay que mantener actualizado. Toda esta información es valiosa porque en este momento solamente tiene la información una empresa que ni siquiera es mexicana, es de Europa y ellos tienen el listado de todos los centros de datos en México. Afortunadamente, la CUDI tiene el listado académico de estos centros de datos Y eso nos da una ventaja competitiva con respecto a esta empresa privada. En el segundo proyecto es el repositorio de software de alto desempeño, en el cual ya tenemos los 10 programas que vamos a poner a disposición de la población para que de ellas no tan solo se tenga el código, sino también el reporte, utilizarlos y cómo hacer uso del cómputo de alto desempeño en México al respecto. En el tercer proyecto es el Centro Nacional de Datos. En este Centro Nacional de Datos estamos buscando que estén disponibles para toda la comunidad, todas las personas que trabajamos en el sector. O sea, tenemos el nombre, la dirección, la institución, el correo electrónico, el teléfono de cada una de esas personas. Miembros activos de la comunidad, pero que no pertenecen a la comunidad CUDI. Son investigadores, son técnicos que están ahí en las instituciones, pero que no están trabajando con nosotros. Hay todo un reto para incorporarlos a la comunidad. En el proyecto siguiente es el Centro de Excelencia en Cómputo de Alto Desempeño, en donde nosotros buscamos que siempre exista una presencia de capacitación, no tan solo de capacitación individual, pero también la capacitación laboral. Es algo que quiero enfatizar mucho. Hay que salirnos un poco de la academia para ingresar hacia el sector laboral. Ya tenemos el contacto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se vaya dando esa vez más acelerada. En el tercero, estuvimos haciendo, perdón, en el cuarto, ¿verdad? Este centro de excelencia incluye algunas cápsulas que están ahí descritas, ustedes las pueden consultar, en donde hicimos un esfuerzo por enseñar algunos temas básicos de cómputo avanzado, y eso es lo que tenemos hasta el momento. Sería conveniente que sigamos haciendo estas dinámicas para incrementar las cápsulas informativas y poderlas hacer difusión a través de un boletín. Sería conveniente que la CUDI tenga su propio boletín en el que las comunidades podamos compartir información. A mí me gustaría mucho porque la comunidad tiene su boletín, pero de repente sí se necesita un poco de variación en el contenido. En el siguiente proyecto es la Red Mexicana de Divulgación, en el cual pues nosotros estamos buscando que cada vez más nosotros tengamos presencia en los medios, y con eso me refiero a la radio y la televisión, en donde podamos tener mayor presencia de nuestro trabajo y poco a poco ir mostrando lo que la comunidad y el grupo de personas que participan en ella pueden desarrollar en bien de la comunidad académica primeramente y en los demás sectores. En el último de los proyectos son el reconocimiento a los proyectos relevantes en cómputo de alto desempeño. En este sentido, pues tenemos ganadores. Ahora ya estamos formalizando. En la siguiente reunión seguramente ya daremos el dictamen y lo haremos público. Ahora habrá que pensar en la entrega del reconocimiento, que también tiene su propia dinámica, los cuales me encantaría que pudieran participar, primero para que sean testigos de esto, y número dos, para que también me acompañen en la entrega de los reconocimientos a todos los sectores. Muy bien, y los últimos dos, ahora sí, en el HPC, en la industria, en donde estamos esperando que haya el cambio de administración en Canacintra para que la comunidad tenga presencia permanente durante el 2024, dando pláticas a empresarios en todo el país sobre temas de cómputo avanzado. Y finalmente el proyecto que tiene que ver con los miembros de nuestra comunidad, en donde ellos decidieron hacer un clúster nacional de aceleradores gráficos. Ahí está, va caminando la última reunión que tuvimos, la participación de la UNAM fue estratégica y creemos que podemos tener un clúster para este año. Esperemos que todo salga bien, ya hay el hardware necesario, ya creemos que tenemos el software, la configuración necesaria, y creo que ya nada más es cuestión de tiempo para que pueda suceder. Bueno, hasta aquí mi reporte. Estoy al tanto de sus comentarios o preguntas.
Muchas gracias, Alfredo. Muy puntual. Te lo agradezco.
Gracias.
Pues si les parece, continuamos porque ya tenemos, creo que ya estamos sobre el tiempo y todavía nos faltan ahí algunos puntos.
Está con nosotros la maestra Erika Sánchez Chablé. Ella es la secretaria del Comité de Aplicaciones y nos está apoyando pues, con la coordinación o con la primera integración de este equipo para organizar el reconocimiento académico e investigadores que participan en COE.
Hola, muy buenas tardes. Una disculpa por entrar, pero estaba en otra sesión. Tuve una sesión muy informal con la doctora Carmen Díaz, que nos va a apoyar con este tema. Estamos revisando algunas propuestas de cómo se ha trabajado en otros grupos o en específico con el Comité ANUYESTIC. Y esta semana acordamos el día de mañana tener una sesión de seguimiento con otra persona también que nos va pues también hacer una propuesta de cómo podríamos manejarlo al interior de este comité. Y ya con mayor seguridad, la siguiente semana estaríamos enviándoles por correo para que ustedes tengan un avance, puedan revisarlo y en la siguiente sesión pues podamos tener retroalimentación y no atrasarnos tantos con este punto. Entonces, el acuerdo o el compromiso es que la siguiente semana ustedes puedan tener en su buzón esta propuesta y les pedimos nada más de favor que lo revisen para traerlo a discusión en la siguiente sesión. Muchas gracias.
Y me parece que aquí valdría la pena hacer ese link, ¿no? Con la parte de reconocimientos, con la reunión anual, que valdría la pena por ahí hacer esa coordinación
Okay.
para que, digo, no sé,
De
se
hecho,
pudiera agregar.
la maestra Erika justo está participando en el grupo de CISOs de
Ah, qué padre.
ciberseguridad, a través del cual se va a gestionar y a organizar este evento. Así que, pues creo que va súper ligado, Erika, no sé, ¿quieres compartir algo?
Sí, exacto. Justo nos enteramos ya la semana pasada en la sesión del viernes que tuvimos con los CISOs de la reunión que se va a hacer anual en la Universidad de Montemorelos, si no me equivoco, en el mes de septiembre. Entonces, bueno, la idea es que pueda ser ahí. Estaremos igual, ya lo comenté en corto con la doctora Carmen, para poder hacer la alineación y que todo el evento o esta entrega se pueda efectuar durante este evento que se realizará en el norte. Muchas gracias.
Excelente, muchas gracias.
Pues si les parece bien, me tardo en hablar porque cuando comparto me quita el micrófono y entonces no puedo habilitarlo, pero ya. Pues tenemos un punto aquí que no sé si ya mejor lo dejamos para el final o si quieres que lo compartamos, que es un poco el informe del Consejo Directivo, perdón, el informe a presentar mañana en la sesión de Consejo Directivo.
Si les parece bien, lo dejamos para la siguiente reunión. Sirve que pues, ya lo presentamos en el consejo y quizás podremos ahí rebotar algunos aspectos.
Perfecto. Entonces, bueno, la doctora Marina Vicario no está con nosotros en la sesión, pero el doctor Oscar Cárdenas sí está con nosotros. No sé si tenga algo por compartir en el tema de la comunidad de estudios ambientales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues rápidamente comentarles que efectivamente el tema de traer gente a las comunidades es complicado porque no se conocen todos esos beneficios que se pueden obtener al afiliarse a la corporación. Lo que nos ha estado funcionando últimamente acá en la comunidad es la incorporación de grupos de trabajo más que miembros individuales. En el sentido de que ellos pueden desarrollar su propia actividad, obviamente con el apoyo de CUDI y con los servicios que se les prestan. Entonces, en ese sentido, tuvimos el año pasado una participación muy activa de un grupo que se llama Red Mexicana de Cuencas de México. La REMESCU también se incorporó lo que sería la Red de Monitoreo de Reservas de Agua. Y a partir de esa incorporación también se establecieron relaciones con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Entonces, esta sinergia entre los tres grupos nos ayudó a desarrollar algunos talleres en los cuales se utilizaron varios de los servicios que está ofreciendo Cudi. Entonces, creo que en ese sentido, a nosotros eso ha sido lo que nos ha facilitado mucho. No tengo ahorita el informe de actividades, pero sí les puedo comentar que tuvimos una serie de reuniones durante todo el año pasado, en los cuales estuvimos participando pues gente de los tres grupos, así como también una serie de talleres en los cuales se impulsó el tema de la divulgación científica con el apoyo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, como parte de eso también surgió otra convocatoria para que más periodistas se involucraran en el tema de la cobertura de la problemática ambiental relacionada con el agua en varias cuencas de México. Y ahorita, hace un rato, nos compartieron un artículo que salió publicado en El País de España. Y bueno, hay una serie de publicaciones que van a estar saliendo durante el año, precisamente como resultado de esa colaboración entre los tres grupos. Y la idea es que, parte de las cosas que se están generando en la comunidad sean difundidos por CUDI como parte del trabajo que está apoyando en el tema en el tema socioambiental. Y sería todo. Gracias.
Aquí me gustaría aprovechar este espacio para recordarles el acuerdo que hicimos la sesión pasada, en donde les íbamos a pedir un mínimo un contacto para poder invitarlos al webinar que se va a realizar el 21 de febrero, que es el primer paso para poder implementar Academia Copernicus en México. Y expertos de Copérnicos vendrán a hablarnos sobre el uso de los datos y cómo tener acceso a ellos. Va a terminar en esta sesión en una encuesta que nos va a ayudar a identificar cuál es la principal problemática que se está presentando en el tema entiendo, de cambio climático, para darle seguimiento a un taller de manera presencial. Así que si nos comparten los contactos, por favor, dejo de compartir.
Sí, es algo que se me olvidó comentar también. Esto inició a finales del año pasado. Academia Copernicus es todas las plataformas que tiene la Unión Espacial Europea para Observación Terrestre. Incluye observaciones de la cobertura, del uso del suelo, del océano, de los poros, de la atmósfera, de todo eso. Entonces, en colaboración con la Red Clara, que es Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, se está pensando en desarrollar una especie de grupo de trabajo acá en México que se va a llamar Academia Copernicus Capítulo México, que la idea es que se aprovechen todas las datos y todo lo que están generando en los diferentes sensores que está manejando la Agencia Espacial Europea. Ya que va a haber un nodo en Panamá y otro nodo en Chile, de los cuales se van a estar descargando todos los datos. Entonces, eso fue a finales del año pasado y ahorita estamos precisamente impulsando este webinar en el cual se va a informar, pues, cuáles son los servicios que ofrece esta Academia Copérnicus. Obviamente es para muchos campos, no solamente es cambio climático, sino todo lo que tiene que ver con observación de la Tierra, incluyendo el uso de datos, supercomputadores, todo eso. Entonces sería interesante que participaran para que conocieran y a partir de ese webinar se espera desarrollar más o menos a mediados de año lo que sería un taller ya presencial en la Universidad de Guadalajara, de tal manera que podamos ya trabajar sobre elementos más específicos de lo que ofrecería esta plataforma. Gracias, Marta. Perdón.
Sí, Rebeca.
No sé si nos pudieran compartir, bueno, la liga de lo que nos mostraste ahorita de justo del webinar, y no sé si esta información que nos compartía también Oscar de como el contexto nos lo pudieran enviar, porque tengo contactos en Centro de Geociencias en Juriquilla, en Ingeniería, etcétera, aquí en la UNAM. Y pues tal vez, pues sí, sea de interés para varios grupos, entonces, pero sí un poco darles como ese contexto para que ellos sepan pues a quiénes les comparten la información, ¿no?
Claro que sí, ya les dejé el enlace de la del evento, ahí está el registro, y también les dejé el enlace de Copérnicos. Sin embargo, Oscar, no sé si tú tengas alguna información en particular, porque pues esta es la página de Copérnicos como tal.
Bueno, tengo lo mismo que nos compartió Laura Castellana de Red Clara, que sería básicamente los servicios que ofrece la Copérnicus. Pero la liga que tú nos acabas de mostrar, pues ahí pueden visitar y darse cuenta de todo lo que es, ¿no? Les decía, pues es un proyecto global, entonces hay demasiada información como para ponerla en un par de diapositivas. Pero sí, les compartimos, si quieres, Marta, lo que nos mandó esta Laura, para que lo tengan y ya lo puedan ustedes como coordinadores de las comunidades compartir con quienes ustedes crean que les vaya o les pueda ser útil este webinar.
Si me dan oportunidad en el transcurso del día, en algún momento, comparto un correo a todo el comité de aplicaciones con la información de la actividad, donde se pueden registrar, y adjunto la presentación para que puedan tener toda la referencia. Sinceramente, no me acuerdo si era una información pública. Denme oportunidad, o si tú me
Digo,
lo confirmas.
con lo que ahorita nos mandaste me parece muy bien. Vaya, no tenía como justo el sitio de la iniciativa, entonces si no se puede compartir lo demás con esas dos, creo que está muy bien, Marta. Pero vaya, si quieres revisar si se puede compartir esto que nos comentan también, bienvenido para que pues sí hagamos invitaciones a los contactos, ¿no?
Perfecto. Denme
Marta,
oportunidad.
estoy revisando la liga que enviaste, si ahí viene todo de manera bastante clara, en español y todo, entonces yo creo que con eso está bien.
Vale, pero de todos modos, déjame pregunto ya, si me dicen que sí, se las comparto, porque ya viene bien acotado a lo que se tiene que hacer en la región. Bueno, entonces seguimos con las presentaciones de las comunidades. Aquí está María Elena Ceballos, no sé si quiera compartir algo de la sesión de salud de hoy en la mañana.
Perdón, yo me despido. Que tengan bonita semana. Bye.
Sí. Nos estamos robando los 10
Muchas
minutos
gracias.
porque iniciamos tarde. Bueno, si no está María Elena como que tiene un poco problemas con su micrófono, pero también está con nosotros Rosalina. No sé, Rosalina, si tú quieras compartir algo al respecto. Rosalina. Se va conectando ahí, Rosalina. No te escucho. Ah, permíteme, déjame, voy a solicitarte, puedas abrir tu micrófono. Si me ayudas abriéndolo.
Ah,
ya se volvió a cerrar.
Rosalina, ¿puedes abrirlo?
Sí.
Listo,
No.
ya. Ya te escuchamos.
¿Sí?
Sí, perfecto.
Perdón, Marta. Si es que voy manejando, como ya tuve que salir, entonces sí, no tendría más que lo que vimos hace
Yo
rato de
les platico.
avances. Sí, por favor,
Vale,
gracias.
yo les
Gracias,
platico.
sí.
Sí, gracias.
Gracias. Cier puedes cerrar, déjame, trato de cerrar. Es que como voy manejando.
No te preocupes, yo lo resuelvo. Bueno, les comparto rápidamente lo que estuvimos conversando en nuestra reunión de hace un momento, a las 12, de hecho, a las 11 tenemos reunión con la
Perdón.
compañera Mary.
Sí, jamón del Real de Pierna.
Ah,
Un cuarto,
creo
por
que se
favor.
volvió a abrir su micrófono.
Rebanada
Permítanme,
normal.
lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro.
Normal
Ahí
y
está. Listo, ya lo cerré. Ok, bueno. Les comparto, se tiene la actualización de cosechas de 123 repositorios de Remery. Eso ha sucedido a la fecha, al mes de febrero. Se realizó la actualización de 73 repositorios indexados en el nodo de la referencia. La integración e implementación del repositorio Rute América Latina, que va muy ligado con el proyecto que se está llevando a través de la comunidad de salud. Integración de 50 servidores de metadatos de Redalic. La configuración y mantenimiento de 380 repositorios. En total, estos se consideran repositorios institucionales, temáticos, revistas de datos y Redalic. En el software de la referencia, el registro del proyecto de servicio social para apoyo a las actividades de Remery. Hicimos un registro con la UTLA para que con personal de estudiantes de la UTLA de servicio social pues podamos darle seguimiento. También aquí en este punto está el trabajo que se hizo con la actualización al repositorio de CUDI, que fue el año pasado. Ahorita yo les estoy compartiendo la presentación de los informes para el consejo directivo donde los incluí y por eso es que no está este punto, pero eso también se trabajó el año pasado. Esto es lo que hemos venido trabajando con la comunidad de Remedio. Ya como últimos avances a presentar está María Elena Ceballos. No sé si María Elena esté en condiciones de abrir su micrófono. Quizás lo cerramos por error. Ah, no, no tiene micrófono habilitado. No. No tiene micrófono habilitado, pero les platico. Bueno, como lo mencionaba, en la sesión de hoy a las 9 de la mañana estuvo con nosotros Daniel Tamirano de Red Clara, donde nos estuvo compartiendo cuál fue la integración de Rute, cuáles son las temáticas que se van a desarrollar. Y también nos compartió los webinars que se están realizando a manera regional. Aquí la misión de la comunidad de salud es, yo quedé en el transcurso del día de hoy, subirles este calendario en donde se programan las sesiones que se van a realizar para que con los participantes de la comunidad de salud pues puedan identificar cuáles son los temas en los que les gustaría participar. Voy a compartir, permítanme compartir el documento, porque para mí es más fácil si lo estoy leyendo que decírselos de memoria. Entonces, se van a trabajar básicamente dos ejes. Un eje es el tema de salud, que hace referencia a temas médicos. Se tiene la propuesta de realizar en estas fechas el orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad. Este está programado para abril. Problemas de citopatología en América Latina y el Caribe, experiencia colaborativa en no sé qué significan las siglas CPLP. Este está programado para mayo, salud para pueblos originarios para junio, salud refugiados e inmigrantes para julio, One Health, salud humana, animal y ambiental para agosto, salud, cambio climático y sostenibilidad. Este está programado para septiembre. La coexistencia de la obesidad y el hambre en América Latina y el Caribe para octubre. Universalización de la salud, atención primaria de salud y residencia para noviembre. Y bueno, una sesión de trabajo para terminar. Y en los temas de salud digital, que está más enfocado al tema de la tecnología, pues igual, para abril, se van a estar realizando dos sesiones por mes para el 24 de abril. Telesalud fronteriza en América Latina y el Caribe. Para mayo, inteligencia artificial, adopción en salud en el contexto América Latina y el Caribe. Para junio, inteligencia artificial, desarrollo en salud en el contexto desde América Latina y el Caribe. Para julio, gobernanza de datos de salud. Agosto, interoperabilidad en América Latina y el Caribe. Septiembre, políticas públicas de salud digital. Octubre, indicadores en TIC en salud en América Latina y para noviembre viene siendo la sesión de evaluación de los trabajos. Aquí, Pues lo que estamos buscando en esta primera instancia es quiénes quieren participar como conferencistas, identificar expertos para que se presenten, y este es un webinar que se va a hacer en colaboración con Brasil, con Colombia, con Ecuador, con Chile, con Uruguay, con Cuba, y esas son las reuniones que ahorita identifico, en donde pues buscamos la participación. ¿Quiénes los están liderando? Chile, a través de Reúna, RNP, por supuesto, Brasil, perdón, a través de RNP, y México, a través de CUDI con la comunidad de salud. Entonces, esta primera sesión va a ser para que conocieran los temas y para identificar quiénes pueden participar como conferencistas y quiénes quieren liderar estas temáticas, ¿no? Eso es en lo que estamos trabajando. El día de hoy yo quedé de compartirles en el Drive una hoja de cálculo en donde pudiéramos poner fecha, título, y que los de la comunidad de salud pudieran poner sus nombres para decir yo quiero sumarme y yo quiero participar y el rol que quieren jugar, además de alguna propuesta de temas. Eso es en lo que vamos ahorita con el tema de la comunidad de salud. Ya está María Elena Ceballos, no sé si quisiera agregar algo más, considerando que ya estamos pasados casi 15 minutos. Bueno, me parece que no. Ok, tiene problema con su micrófono, pero bueno. Pues eso es lo que compartimos. Con esto estaríamos agotando el tema de las comunidades. En el marco legal, yo tengo un pendiente. Mi pendiente es el acta de cierre. A mí Rebeca me compartió la información. Me propuse hacerlo hoy en la mañana para poderles presentar este acta de cierre. La verdad es que no la terminé, así que me disculpo y pues espero me permitan compartírsela a la siguiente sesión, poniendo como pretexto que ya no tienen tiempo para seguir en la reunión. Si están de acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Bueno. Pues entonces daríamos por terminada la sesión. Voy a parar la grabación.